Buenas, otro episodio más de No Tiene Nombre. Esta vez intenté enganchar a mi niña de 10 años para que me haga una intro en español, con musiquita bonita, pero se ha olvidado hablar español. Después que practicamos dos veces, no hubo forma, así que vamos a ver cómo hacemos una intro más bonita. Pero mientras tanto, aquí estamos. Mi nombre es Bruno, Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en @elbruno, y hoy vamos a hablar un tema del que yo solía pensar que sabía mucho, pero me he dado cuenta que no sé nada. Así que, Juan, ¿te quieres presentar?
Muy buenas, aquí estamos en el 57, ya vamos 57 programitas. Soy Juan Quijano, soy instructor técnico especialista en Azure y también doy cursos de Azure DevOps, o sea que hoy puedo aportar y todo. Y tenemos a una persona a la que yo también tengo un trato muy especial, porque juntos hicimos hace un tiempo atrás, cuando participaba en la comunidad, uno de los eventos más potentes que hemos montado, que fue la DOSConf, y que es Sergio Navar. Pues Sergio, por favor, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas a los dos. Pues nada, aquí estamos otra vez, ¿no? Ya he estado por aquí alguna vez y toca otra vez. Un placer estar aquí de nuevo. Soy Sergio Navarro, como decías, y soy un developer, un humilde developer, ¿no? Trabajo haciendo un producto en Analytic Always, que es una empresa que, mira, Sergio León estuvo la semana pasada con vosotros, ¿no? Conmigo. Y nada, y vengo a hablar un poquito de lo que me mola hablar a mí en la comunidad, ¿no? Que es DevOps principalmente, y lo que hacemos un poquito aquí en Analytic Always y otras cosillas. Que queráis, vamos, no se trata solo de lo del trabajo, sino de lo que queráis. Y lo de la DOSConf, tío, qué pasada, ¿eh? Seguimos con ella, ya hemos hecho 3 ediciones, habrá una cuarta, ahora está el tema jodido.
¿En qué época la hacían? ¿En qué época del año era?
Pues ha mutado, porque la hemos llegado a hacer en enero, la hemos hecho en septiembre, no hemos tenido nunca una fecha. Hemos hecho 3 ediciones como en 4 años, un poquito bajo demanda, ¿sabes? Sí. Realmente nos ha apetecido hacerlo cuando hemos encontrado ganas y tiempo. Y empezamos muchos, estaba Juan en el ajo, y nos hemos quedado Luis Fraile y yo con el tema.
Hostia, Luis, bueno, pues es otro de los
habrá una cuarta.
Es otro de los que cuando lo lías, Luis no tiene un no. Solo he escuchado decir que no a algo en mi vida. Siempre que lo lías, sí. te dice que sí.
Sí, sí, sí.
Más majo que
el pan. O sea, que está metido siempre en muchos fregados, la verdad.
Exactamente, exactamente.
Y sí. Otro crack de DevOps, que vamos a hablar de DevOps. Y,
sí,
pues, Luis,
sí.
Lo que sabe,
Ey, cuando comenzamos con estas cosas, y hoy que hablamos de DevOps, el Luis y yo éramos MVPs en ALM, no me salía la palabra, en esa época. Y todo eso ha mutado, ha evolucionado, se ha mejorado un montón hasta lo que es DevOps hoy por hoy. Y de verdad, yo cada vez que hablo con vosotros y lo que hablamos antes de micrófono cerrado, me doy cuenta que han cambiado las cosas un montón, tío. Que esto ya no es más check-in y 4 cositas, esto ya es una cuestión de cultura. Me gustó lo que decías antes, de que hay gente que te dice, ¿para qué necesito yo DevOps si yo no soy Netflix? Si yo no soy, no sé, Spotify, o no soy ninguno de los grandes que siempre están ahí desplegando y siempre online y lo que sea, pero bueno, yo creo que es algo que también todos tenemos que tener en nuestra cabeza, como que ya no es más algo opcional, es algo que tiene que ser parte sí o sí de lo que estamos haciendo.
Pues yo creo que has dado el clavo, ¿eh? Porque cuando hablábamos de ALM hace años, cuando salió TFS, lo recordabas perfectamente, creo que hasta escribiste un libro que leí, yo creo que no se hablaba de cultura, sino que se hablaba más de herramientas y quizá de metodologías, ¿no? Estaba muy ligado a cómo gestionabas un proyecto, te apoyabas mucho en una herramienta para gestionar los ítems, para el control de código fuente, pero quedaba ahí. Yo creo que el salto de DevOps es la pata cultural. ¿Cómo definen DevOps, no? Dicen, es la unión de herramientas, de personas y procesos, todos juntos para conseguir entrega de valor al cliente. Y yo creo que el ALM se quedaba un poco cojo porque era más herramientas que otra cosa. Pero bueno, yo quiero pensar que al final todos los que hacían ALM han acabado evolucionando este modelo de DevOps. Y honestamente, o sea, no está tan lejos una vez que adquieres ese concepto cultural.
Es que sí, yo me acuerdo que lo más guay que podías hacer en una época era lo de integración continua y despliegue continuo, CICD. Y era ya que si hacías eso, eras, ¡buah, tío! Hacer un check-in y que automáticamente, o un commit y un sync y un push y que automáticamente termine en producción, era la pana con las pruebas y todo, era la panacea. Hoy por hoy veo que eso es lo que tienes que hacer. Directamente no hay otro caso. Es decir, eso es lo que se espera de. Ya no puedes cambiar. Y lo que tú dices, yo hoy más lo veo como un cambio cultural, como que todo el mundo esté de acuerdo en ir para allá porque es lo que hay que hacer, que el soporte para las herramientas. Porque herramientas también, lo que ha madurado Azure DevOps, ahora que tenemos también, más que nada, yo conozco solamente el mundo Microsoft y conozco como usuario. Y ahora que están también las GitHub, GitHub Actions, todo lo que hay ahí, es brutal. Pero si no tienes la cultura de, no sé. Vosotros, por ejemplo, recién justo hablamos también de un compañero que tal vez venga dentro de pronto, dentro de poco aquí a hablar. Cuando llega alguien a la empresa o cuando estáis hablando con alguien de la empresa, ¿es algo que preguntáis? ¿Algo que empezáis sí. a ver si la persona, porque puede ser que haya trabajado, no, nunca haya trabajado en ese entorno, pero que sea rápido adaptarse, o que es algo que se tiene en cuenta, por ejemplo, si alguien trabaja así o cómo?
Cuando hemos buscado gente para incorporarse al equipo, al final el equipo en el que estoy yo, la empresa es pequeña y el equipo en el que estoy yo es todavía más pequeño, ¿vale? Somos 6 personas haciendo un producto. Entonces, cuando queremos meter a alguien al equipo, para mí, que tenga esa filosofía es clave. Porque es que trabajamos con la filosofía de DevOps. A mí me importa bien poco si sabe tirar unas pipelines maravillosas en la Azure DevOps, por ejemplo, para despegar. Eso me importa bien poquito porque eso está cubierto. Y además eso es algo que se aprende. Ahora bien, esa cultura que dice que tenemos que entregar valor al cliente de una forma continua, que nosotros mismos somos los que creamos software, probamos software, desplegamos software, mantenemos software en producción, eso es clave. Es decir, si me viene un tío que lo que está haciendo es un commit y espera que alguien le despliegue ese software, que se lo pruebe, creo que se ha equivocado de lugar, desde luego, porque nosotros tenemos muy claro lo que queremos. Pero es que hoy en día no se puede. Es decir, vosotros, aquí los tres que estamos, somos suficientemente viejos para haber vivido esos momentos en los que empaquetabas una aplicación en un pie, se la mandabas al de sistemas por correo y decías, ahí queda eso.
Sí, y empezaba el ping-pong. Empezaba el ping-pong de, vale, pues pero te falta el script, vale, pero ahí está. Bueno, pero no funciona, pero tienes que cambiar las variables, pero no me has dicho que cambie las variables. Bueno, ahora te digo que cambie las variables, pero ¿cómo las cambio? Pues el ping-pong ese que todos nos enamoramos de.
Os tengo que dar una muy mala noticia. Eso no ha quedado en el pasado. De hecho, sigue siendo la inmensa mayoría, pero no un poquito, ¿eh? O sea, si os pudiera transmitir cuántos de mis alumnos no hacen ninguna prueba, cero pruebas a esta altura, cuántos de mis alumnos, o sea, tengo que irme a empresas muy, 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 muy grandes en España en donde se están empezando a aplicar ahora ese tipo de trabajos, ese tipo de manera de hacer las cosas. Ya no solamente no solamente desde un punto de vista de herramienta, de hacer integración continua y despliegue automatizado, sino simplemente la filosofía de DevOps que tienes que poner detrás, que al final es una filosofía ágil, no tan estricta como se podría decir cuando utilizas una metodología específica, pero es que ni tan siquiera se hacen las preguntas de por qué vamos a hacer las cosas de esa manera. Y hay muchísima, muchísima gente, muchísimo trabajo por hacer. Yo ahora mismo estoy haciendo consultoría en una empresa bastante grande y es que a veces te dan ganas de gritar y entrar con una katana, cortar cabezas, decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si es mucho más sencillo hacerlo desde un concepto de DevOps, te va a facilitar la vida. Vamos a eliminar esos silos entre justamente eso, los típicos ping-pong entre ¿quién ha tenido la culpa? Dices, ¿y qué importa? Si el problema no es quién tiene la culpa, el problema es cómo solucionar.
El producto no está funcionando en producción.
Exacto. Y el proceso no está, exacto, y el proceso no está funcionando, ¿no? Y les hablas de, no, es que podemos tener un entorno en donde operaciones y desarrollo no sean entornos combativos que estén continuamente odiándose. Y no se lo creen. Y cuando les dicen, no, pero sí es verdad, si es que además, mira, los que lo han conseguido viven mucho mejor, da igual, o sea, la resistencia al cambio todavía existe. Es una pena, pero todavía hay mucho, mucho trabajo que hacer por ahí.
Yo tengo quizá la visión bastante cerrada, porque yo dejé de hacer consultoría en 2013. Pero han pasado 7 años. En 2013, cuando yo hacía consultoría, efectivamente, el panorama es el que tú me estás describiendo. Pero si me dices que seguimos así, vaya tela. Yo no hablo nunca ya de, por ejemplo, de integración continua. O sea, es algo que creo que ya ha hablado mucha gente de ello y daba por más o menos superado, pero a lo mejor hay que empezar a hablar otra vez de las cosas que entre comillas consideramos más básicas, porque a lo mejor no están tan superadas como pensamos.
Yo de hecho, ahora mismo, mi mayor batalla es conseguir meterle a cada uno de mis alumnos, que te dan cuenta que yo doy clases todas las semanas y muchas veces doy por la mañana y por la tarde, intentar ser agente del cambio meramente con que hagan test. Es que todavía hay muchísima gente que no entiende para qué valen los test y siguen pensando que la programación es picar código, o sea, es programar. Y se olvidan que la programación es hacer test. Primero, bueno, no digo que primero, pero tienes que hacer test y tienes que programar. Y si no haces test, todo lo que viene detrás, si haces una integración continua preciosa, con un pipeline precioso, y no tienes test, te estás quedando a un cuarto de la potencia o menos. Querer desplegar directamente en producción con los sistemas que ahora nos contarás, como puede ser un Bluebeam, como puede ser un Canary, sin tener test, es una locura. Estás tentando la suerte. Y yo estoy todavía ahí porque es en donde está la inmensa mayoría de la industria, pero después, bueno, gracias a Dios, hay empresas como la tuya, hay empresas grandes como algunos que les doy clases, que sí, que de hecho ahora mismo le estoy dando clases al Grupo Santander y no os puedo contar porque está bajo NDA, pero no veáis lo que tienen montado desde el punto de vista de DevOps. Yo creo que no he visto a nadie con ese nivel de madurez. Es brutal lo que tienen esa gente.
Qué bueno. Es alucinante lo que dices, ¿no? Es decir, resulta que estamos hablando de cosas como Canary Deployment, que al final no deja de ser una especie de testing en producción, como pueda ser A/B testing, y estamos hablando de eso a la vez que también estamos hablando de que hay gente que no hace un puñetero test unitario al código que tira. Y es una paradoja curiosa, ¿no? Yo ya no hablo de TDD, yo no hago generalmente TDD, no me siento cómodo con TDD, pero lo que sí que tengo claro es que o bien antes o bien después yo tiro mis tests. Y cuando tengo un código en producción que, por lo que sea, no he podido probarlo muy bien, porque hay código muy, muy cercano a la infraestructura que es difícil realmente de automatizar sus pruebas, yo no duermo bien por las noches. Al menos las primeras noches que eso está en producción, yo no duermo bien. Y me sigue alucinando que la gente no haga test. Es de lo más básico que tenemos en nuestra negocio, ¿no?
Sí, pero yo, por ejemplo, con el tema de TDD, yo siempre ahí me peleaba un poco porque yo también pienso que los tests son importantes y fundamentales, pero había una rama muy extremista en una época sobre TDD que decía que el código que sale a partir de un enfoque TDD tiene mucha mejor calidad que el que no. Y yo tenía un sí, pero. Yo tenía un bueno, pero es que por ahí no puedes testear todo. Lo que tú decías recién, hay cosas que tienes que llegar a un compromiso de acuerdo al producto que estés trabajando, donde saber qué es donde puedes aplicar los tests y qué no, y la parte en la que no puedes aplicar los tests, buscar el mecanismo que te ayude a validar que lo que estás haciendo esté bien. Tal vez no pueda ser un test unitario, tal vez tenga que hacer otra cosa. Entonces ahí llega, antes comentabas, antes de que empecemos a grabar, el tema de, por ejemplo, micrófono cerrado, lo que eran las pipelines, que ahora estás disfrutando del fabuloso mundo de los YAMLs, que yo creo que la principal ventaja que tienen es que son archivos que pueden tener versiones. Pero, y no sé qué más bueno decir de los... Ah, sí, bueno, que tienen tabs como Python. Entonces, te acostumbras a eso y poco más. Pero claro, llega todo un punto ahí de que, a ver, si crees que realmente los tests dan valor, de alguna forma vas a implementar la cultura de test en tu producto, solución o lo que sea. Sea con TDD o sea con otra cosa. Si no, ya es más complicado.
Pero mucha gente lo sigue viendo como un coste, ¿no?
Sí.
Es decir, yo tardo una hora en programar, media hora en hacer los test, pues como vamos apurados, paguemos solo la hora de programar. Bueno, visión cortoplacista, no entender realmente de qué va esto y no importarte qué pasa con tu software en producción. Yo, como ya no estoy en consultoría, puedo hablar alegremente de consultoría, pero yo he vivido muchos managers que me presionaban por cumplir los presupuestos. Les daba muy poquito, o sea, les importaba muy poquito la calidad del software que entregaban. A otros no, ¿eh? No voy a decir que siempre ha sido así, pero yo eso lo he vivido y seguro que lo habéis vivido
vosotros también. Sí, de hecho el modelo de consultoría no se cobra por lo que entregas, se cobra por las horas que vas a tener una persona haciendo eso o haciendo cualquier operación. Realmente el dinero que en donde se gana en la consultoría es por la gente que está sentada, no por el trabajo que entregas. El trabajo que entregas, si sale bien, aleluya, y si no, para eso tienen los gerentes que se van a partir la cara o los abogados. Eso ya entramos en otro ramo, pero vamos.
Y en una de estas, si no es muy bueno en el trabajo, encima venderás un mantenimiento.
Pero bueno, aquí es que tengo a mi querido amigo el Bruno, pero yo podría contar historias cuando fui manager en Avanadec, que os dejaría de piedra de las cosas que yo hacía para conseguir que el CI se mantuviera ahí. Para ahí, Dios mío, que se me van dos.
Es que es el mundo de la consultoría mal hecha. Ah, pero ojo, eso, y no es por defender a ninguno, pero eso también sale porque el que paga, paga lo que paga, porque el que vende, vende lo que vende, y es un círculo vicioso donde... Yo sé que ha cambiado mucho, pero hubo una época donde la capa media que compraba y la capa media que vendía no les importaba nada. Uno tenía que cumplir un budget, otro tenía que cumplir unos ciclos de venta y ya está, pero nos hemos ido a cuatro pueblos lejos de DevOps. Que
nos hemos ido lejísimos, vamos a volver allá.
No, pero tiene un poco de sentido, porque básicamente lo que estamos tratando de validar es calidad. Yo, si quiero trabajar con un cliente y que no me llame más, yo hago mi trabajo y no me llame más, lo que tengo que darle un producto que tenga valor y funcione bien. Una de las cosas que hago para que tenga valor y funcione bien es hago test. ¿Qué otra cosa hago también? Aplico un proceso, aplico una filosofía, aplico lo que sea para que yo pueda desplegar rápido, probar rápido, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son todas prácticas, no sé si la palabra correcta es prácticas, que aplico para tener calidad en lo que entrego. Porque calidad significa me puedo desentender. Te vas a quedar tú tranquilo, yo me voy a quedar feliz y voy a poder pasar a lo que sigue.
Y para eso otra de las cosas que tienes que hacer es tratar de automatizar todo. Sí. Es decir, las operaciones manuales tienen que acabarse. Es decir, ese despliegue que hacíamos a las 3 de la mañana con el pendrive y con el zip y te metías al servidor, te equivocabas de carpeta, borrabas lo que no tenías que borrar, copiabas los archivos y machacabas el webconfig. ¿A qué te ha pasado? Porque a mí me ha pasado.
Me han contado, nunca me ha pasado a mí, pero me han contado.
Y perdías la cadena de conexión a la base de datos. Eso es un desastre.
Sí.
Todo tiene que estar automatizado y escucha, están muy de moda las pipelines y este tipo de productos, pero cuando no estaban de moda, tú te podías hacer un script.
Sí.
Es decir, que no ha habido nunca excusas para realmente, a partir de una carpeta, hacer un despliegue automatizado y sin que entre una persona a meter la pata, porque las personas no tienen la pata. Y eso lo tengo muy claro. Yo meto más que el resto, pero en general todos metemos la pata.
O sea que el tema de automatizar, voy a decir una obviedad, pero es clave en el sentido de que si tú sabes que la automatización hace ABC, no la vas a cagar. Una persona cansada a las 3 de la mañana, como decías tú, hace AB y en lugar de darle un restart a un servidor, le dio un shutdown y ya dependes de que venga alguien del data center y te abra la puerta del data center y le mete el dedo físico al servidor para levantarlo. Y que también me han contado,
encima,
no me ha pasado.
A las 3 de la mañana... Qué duros eran esos despliegues, es que la gente estaba sola.
Es que
decías, como me pase algo, me quiero morir.
Sí.
Porque es que mis compañeros están durmiendo. Y punto uno, no quiero despertarles. Y punto dos, es que lo mismo si les llamas para no darte ni caso. Es decir, todo eso tiene que cambiar y la automatización cambia todo eso. Yo ahora mismo nosotros, espero que mucha gente más lo haga, pero nosotros somos capaces de desplegar en cualquier momento del día. Y de hecho, hay una cosa con la que discrepo con mucha gente. Y es que yo quiero desplegar a las 10 de la mañana y en la oficina. Es decir, yo quiero desplegar cuando todo el equipo está en la oficina. Y cuando si tengo un marrón porque ha pasado algo, porque a veces pasan cosas, por mucho que tengas test, por mucho que automatices, a veces pasan cosas malas. Quiero que todo el equipo deje lo que está haciendo y todo el equipo se preocupe por restaurar el servicio. Porque al final estamos ofreciendo un servicio 24/7 y eso es lo más importante. Hay mucha gente que dice, si tu proceso es bueno, puedes desplegar hasta desde la playa, ¿no? Es decir, confías en tu proceso, está aprobado, hay test. Yo no soy tan confiado. Yo quiero desplegar con la gente en la oficina. Y así lo hacemos, ¿eh? Nosotros siempre desplegamos 10 de la mañana, 9 de la mañana. Si tenemos que desplegar a las 2 de la tarde porque hay un bug, lo desplegamos. Pero siempre con la gente en la oficina y la gente. Evidentemente, si se me cae un viernes a las 11 de la noche y tengo que levantarlo, pues a lo mejor despliego yo solo, ¿vale? Pero las cosas programadas siempre en horario.
Me gusta el concepto, ¿eh? Me gusta el porque es parte del trabajo y si estamos todos online, mucho mejor hacerlo a las 10 de la mañana, que están todos online para trabajar, que lo que tú decías, un sábado a las 3 de la tarde, donde alguno estará con la familia, otro está en la montaña caminando, o lo que se puede hacer cuando...
El otro se ha tomado un minito en la comida.
Otro está, que mejor no lo llames, tal cual. Che, y una pregunta que también la hablamos antes, ¿despliegues en caliente? ¿Despliegues a pro? Porque aquí Juan recién me regañó, yo contaba muy orgulloso de una cosa que había hecho y me dijo que preproducción no se usa más. Eso, o sea, tienes producción y pagas...
Producciones pasado. Si utilizas preproducción o utilizas entorno... El entorno de desarrollo sí, pero el entorno de preproducción no tiene sentido cuando has llegado a un cierto nivel de madurez. Que no digo que esté mal si no lo haces, ¿eh? Lo que estoy diciendo es es, acordaros que yo lo que soy es sobre todo profesor. Entonces os estoy hablando del mundo, el mundo ideal de Netflix, de Facebook, de Google, en donde ellos, primero, no hay entrega. Hay una entrega continua, pero en el sentido de que tu check-in va a llegar en algún momento directamente a producción, porque todo está automatizado para que llegue allí. Entonces no hay un, a las 10 de la mañana vamos a publicar. No, estoy publicando todos los, estoy publicando, pues como Facebook, 50 veces al día. Ellos están actualizando. El portal de Azure es el ejemplo perfecto de una, de un despliegue automático. Están desplegando continuadamente. Tú entras en el portal por la mañana y ves una cosa y por la tarde de repente dices, ahí va, que eso es nuevo. Y además lo veo solo yo, o sea, que están haciendo un despliegues parciales.
Ese tipo eso de... Yo creo que sí que está más alejado del común de los mortales, ¿no?
Entonces, no, se,
nosotros
se,
al final
se llega muy bien, un
equipo de pocas personas y no somos capaces de estar liberando features a todas horas como para tener que desplegar a todas horas.
Ese también, ¿vale? Es el tema, nosotros... ¿no? Que, vale, voy a desplegar a 15 minutos, pero ¿qué voy a desplegar?
Pero si no, si tengo, no nada, tengo nada que desplegar. Claro. Es decir, nosotros desplegamos cuando tenemos una feature, cuando tenemos un bug que corregir. No se trata de desplegar por desplegar. Es cierto lo que dices de prescindir de staging o preproducción, llámalo como quieras. Yo es algo que me viene rondando en la cabeza hace tiempo, pero nosotros seguimos manteniendo un entorno de staging, ¿vale? ¿Por qué mantenemos un entorno de staging? Porque el desarrollo es muy vivo, ¿vale? Sí. El desarrollo sí que con cada cómic estamos desplegando en desarrollo y desarrollo lo rompemos frecuentemente. ¿Vale? Entonces, cuando nos hemos dado cuenta que rompemos desarrollo, porque hemos metido un script, por ejemplo, que te migra un modelo de base de datos y lo hace mal, luego entramos en detalle de esto, pues lo arreglamos en desarrollo y necesitamos validar que ese fix que hemos hecho está bien. Y para eso utilizamos staging, ¿vale? Para saber que cuando vamos a ir a producción no vamos a meter la pata, como si la metimos en desarrollo, que es esto que metemos la pata muchas veces. Entonces, para mí me vale para eso staging, no lo usamos para nada más, ¿eh? Staging es un sitio donde estamos probando que el despliegue no se la pega.
Vale.
Que no se la pega por eso, por un script o por algo así. Ahora bien, ni probamos en staging, ni usamos staging para absolutamente nada.
O sea que son, staging lo usáis básicamente para pruebas de despliegue. Para verificar que...
Porque nos cargamos el despliegue.
Vale. No, tiene todo sentido, es un entorno de pruebas de despliegue. Pero no hacéis...
Pero pruebas de lo que es la aplicación de las criaturas, eso se prueba en producción. Se prueba automático, se prueba en desarrollo, tenemos nuestros test automáticos a varios niveles, unitarios, integración, etc. Y no probamos la aplicación en staging para nada.
Vale.
¿Vale? Incluso las demos que hacemos a clientes y demás, todos nuestros entornos de demo están en producción.
Ah, sí, qué bueno.
Sí, sí, por supuesto. Al final tenemos una aplicación multitenant y tenemos tenants de demo.
Vale, tenemos un tenant nuevo que no es un cliente, sino que es una demo. Perfecto.
Que es una demo y es lo que usan los comerciales. Si en un momento dado necesitamos, porque estas cosas pasan, enseñar en demo una feature que todavía no ha sido liberada para todo el mundo, bueno, pues ahí es donde entran los feature toggles y todo este tipo de cosas para poder activar, pues imagínate, un nuevo informe de inteligencia de negocio a los clientes. Pues en el entorno de demo ese ya se ve y en los entornos productivos pues puede que no se vea todavía. Y esa es la forma con la que nos manejamos
¿Y cómo lo hacéis? Si nos puedes contar un poco más, ¿cómo hacéis para que algo esté, por ejemplo, en un tenant de demo y en los otros no? Siendo que está todo en producción.
El sistema de feature flags que tenemos es muy sencillito, ¿eh? De hecho, hace poquito estaba hablando con la gente, con Unai, con Israel y demás, para ver si usamos una librería que tienen ellos, que se llama Estio, no sé si la conocéis, que es una pasada, de feature flags. Pero nosotros tenemos un sistema muy sencillito, con flags en base de datos, que los activamos o los desactivamos. Y al final tú cuando cargas la aplicación, cuando cargas los menús, estamos yendo a la base de datos a ver si están activados o no activados esas features. ¿Qué pasa? Que es que nosotros la aplicación es multitenant y tenemos una base de datos por cada tenant, con lo cual nos permite perfectamente a un cliente activarle cosas, quitárselas a otro, activarlos en demo, no activarlos en el resto de entornos, ¿vale? En demo, en desarrollo, por ejemplo, lo tenemos todo activado, evidentemente. En desarrollo siempre queremos probar lo último que tenemos, en producción no. ¿Y por qué? Lo de las demos en producción es algo que tuve que luchar un poquito en la empresa, ¿eh? Porque nadie lo veía.
¿Sí?
Lo veían como muy arriesgado y yo les decía así.
No.
¿No os dais cuenta que el entorno de demo que tenemos no funciona nunca? Si es que nadie se encarga de él, nadie lo cuida, siempre tienen los datos atrasados y realmente hasta que no fuimos a hacer las demos a producción no empezó a funcionar eso. Porque el entorno de producción lo cuidamos. no me preguntes por qué, pero para el de staging nunca tenemos tiempo, siempre estamos liados. El de producción no nos queda otra, está claro.
El truco es justamente ese. En el momento en que desaparece los entornos, los otros entornos, y solamente siempre trabajas en entornos de producción, sabes que no vas a tener que tener un segundo entorno, que vas a tener que mantenerlo lo más similar posible. Os puedo, por ejemplo, unos alumnos que tuve, creo que era de, no me acuerdo si era de BT o de Telefónica, lo que hicieron fue adoptar, abrazar, amar los de operaciones, todo lo relacionado con Kubernetes, porque Kubernetes te permite que tú puedas decir que el entorno de producción me lo voy a llevar a desarrollo para que en donde yo desarrolle es exactamente igual que el entorno de producción. Entonces, es otra manera de hacerlo. Pero bueno, insisto, yo estoy aquí hablando en teoría. Lo ideal es lo que estáis haciendo vosotros, utilizar feature toggles, que sea, es más, vamos a romper un poquito más la cabeza. Si utilizas feature toggle, ya no haces branching. Estás desarrollando siempre sobre master. Ahí, para hacer dolor. Y después...
Ahora matizamos eso, ¿vale?
Sí.
Que no se llama más master. Que hay una tendencia global a que el nombre no sea master, por lo de master
slave. ¿Será?
Main, trunk, main. O main. Lo que sea, pero master...
Volvemos a trunk. ¡Ay, qué bonito!
A mí siempre main me gustó muchísimo. Me gustaba main, más. Y cuando nos pasamos todos a Git, fue master, pero el master slave ahora ha tocado sensibilidades. Ahora, lo están volviendo atrás todos. Y
main está bien.
Yo
creo que no voy a cambiar mis retos ahora mismo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero sí voy a cuidar la persona que cree uno y de main no tiene nada.
Esa también es la política. Muchos hemos dicho mira, tengo demasiadas cosas ahora, pero sí, tomar en cuenta para lo siguiente. Y es más, creo que GitLab y GitHub y un par ya de los grandes, ya por defecto, los están renombrando. No es más master el default, sino que es main. No me acuerdo si es main o trunk. Ahí también hay toda otra cosa así, porque salieron creo que eran los australianos a decir que si le ponéis trunk, ellos automáticamente piensan en el trunk en lo que sería el maletero de un coche. Entonces dices, tío, es que el lenguaje es complicado e inclusive en el mismo lenguaje, si nosotros tenemos diferencias en el español entre todos los países latinos, entre España y todo mi tierra y los otros, en inglés también. Entonces, con todo esto,
por supuesto.
Pero mira, volviendo a lo principal, ya no hay más branches. Ahí tenemos solamente main y a correr. Y cada tanto un branch para decir qué hace.
Y deployment deberíamos de tener. Sería lo ideal. Siempre tener deployment, porque acordaros que los círculos de despliegue son diferentes. Una cosa tienes el trunk, ¿vale? A mí todo esto me parece una soberana, porque es cuestión de ofendidito. O sea, uno que viene de Twitter lo reconoce el sabor, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener un entorno de main donde va a haber todas las entregas de desarrollo, y después tenemos decisiones estratégicas, que son las que dicen cuándo vamos a desplegar, a menos de que estemos en un despliegue continuado. Y entonces por eso se debería de tener una segunda rama o un segundo ciclo, que sería el de despliegue, que ahí es en donde se dice ¡ahora! ¿Por qué? Pues porque va a salir una campaña. Sí, pero acordaros de que estamos hablando de DevOps, no estamos hablando de metodologías de construcción, sino de una metodología empresarial. Y los que al final hay departamentos que necesitan ellos decir cuándo se va a desplegar, y que no tiene nada que ver con tecnología.
Claro, pero fíjate, entonces, deja de hablar de desplegar y habla de entregar el valor. Es decir, un departamento comercial puede decidir que una nueva feature se entrega el mes que viene porque va asociada a una campaña de marketing, por lo que sea, me da igual. Eso no debería condicionarme a mí cuando la despliego. Yo la despliego cuando está lista, cuando yo considero que tengo que desplegarla, cuando a mí me interesa. Otro tema muy diferente es que se la habilite a los clientes, ¿vale? La puedo esconder detrás de un feature toggle, puedo hacer lo que quiera. Y efectivamente, cuando el negocio me diga que esa feature tiene que entrar a funcionar, será cuando entre a funcionar. Y entonces yo entregaré esa feature simplemente levantando un flag de un feature toggle,
¿vale? Exacto. Pero
las ramas de deployment, las ramas de estabilización, me suena a cosas que yo hacía mucho en el pasado y que no me generaron más que dolores. Porque al final me generaron unos merges eternos, unos merges complicadísimos.
Es que yo recuerdo esos días de tener la rama B1, la rama B1.1, la rama B1.2, y alguien dice, hostia, es que esto no funciona, tienes que hacer un merge contra main, contra lo que sea. Y eso que queda tan bonito en un merge en el Hola Mundo, en una demo, cuando pasas al mundo real, era un infierno, tío, que al final te abrías las dos cosas una al lado de la otra, empezabas a ver las diferencias, copiabas a mano porque no había forma de hacer el merge, literalmente no había forma, y así íbamos. Pero me ha gustado mucho lo que tú has decía, de lo que tú has dicho, de yo voy a desplegar la feature cuando la tenga lista, pero voy a habilitar la feature cuando el negocio me diga. Que son claro. son como dos líneas de tiempo separadas. Obviamente, tratas de tenerlo antes que el negocio te lo pida, porque
si no vas jodido.
Si no, ya vas a tener un par de conversaciones interesantes. Pero una vez que está allí, pues se seguirá probando, se seguirá viendo, lo que sea. Pero si el 1 de julio, porque no sé, acá es Canada Day el 1 de julio, que es una especie de día de la independencia, hay que habilitarla, tal vez esté desplegada hoy. Quedan 7, 8 días y el 1 de julio. Flag igual a true, y ahí todo el mundo la empieza a ver.
Bueno, incluso, ahí entran las librerías chulas de feature flags que te permiten hasta programar eso. Es decir, tú pones un flag y dices si va a durar este tiempo, se va a levantar tal día. Las librerías chulas te permiten hacer todo eso.
¿Qué pasa?
Nosotros ahora mismo no lo tenemos.
No lo había pensado, en que tú puedes, cuando asocias a un flag, definirle como una vida al flag, definir como asociar estados, es decir, del 1 de julio al 7, porque es una semana. Y
Sí, porque es una campaña publicitaria.
Qué bueno.
Algo tan tonto como eso. Y puedes no solo eso, puedes asociarlo, por ejemplo, a roles de usuarios. Y este feature está habilitado para los comerciales, si no está habilitado para los,
y los administradores. Una pregunta de tontaco, que son las que hago yo. ¿Y la administración de eso es lo suficientemente madura para que la haga alguien de negocio? Digo, tienes un dashboard bonito donde puede ir al negocio y decir, mira, voy a habilitar esta feature para estos clientes durante esta semana, o todavía es algo que tenemos que hacer a mano nosotros, asentarnos con el de negocio, entender lo que él quiere, irnos a un config, a la base de datos, donde sea, para hacer ese tipo de cosas.
Si tienes que ir a la base de datos, evidentemente no lo puede hacer el de negocio. Sí. Esta librería que te decía, que está chulísima, la de Eskio, tiene un interfaz de administración.
Qué bueno.
Donde tú puedes entrar y con el ratón activar, desactivar y este tipo de cosas. Y ahí ya me empezaría a pensar yo si el de negocio puede manejarlo según sus intereses.
Sí, que también ese es otro.
Nosotros no estamos lejos de eso. Nosotros tenemos que ir a la base de datos.
No, pero recién hablamos al principio, tú decías de que cuanto menos que la intervención humana es en la que puede ocasionar problemas, una persona que vaya ahí y deshabilite algo que tiene que tener todo, un error ahí...
Y se equivoca y deshabilita lo que no tiene que deshabilitar.
Exactamente, te puede liar una que tal vez seas, o así que tienes que valorarlo. Pero mira, qué bueno, ¿no? Lo de los feature flags, alguna vez había visto alguna charla o algo por el estilo. De nuevo, esto fue muy muy después de que yo abandoné todo el mundo este, y me gustaba la idea, pero no se me había ocurrido que tenga esta madurez, este tipo de forma. Y de nuevo, todavía estoy intentando en mi cabeza empezar a pensar, vale, con todo esto en un sistema de branches, ¿para qué quiero las branches? ¿Cómo uso las branches? ¿Qué tengo ahí?
Ahí está, ha llegado.
Las branches tienen que ser cortas, sí. Es decir, tú tienes tu main, vamos a llamarlo main o trunk, yo empiezo a desarrollar algo, me saco una rama evidentemente de main, no me pongo a hacer commits directamente a main, ¿eh? El trunk base development que habla la gente, muchos se piensan que es que tú echas los commits directamente a main, no se trata de eso, tú te sacas tu rama y tú estás trabajando en tu rama, la clave es mergear frecuentemente tu rama a la rama main, ¿vale? Y si te vas a la definición estricta que dio Fowler de integración continua, no recuerdo exactamente cómo lo decía, pero te decía que integrabas a la rama principal al menos una vez al día.
Vale.
Y eso quiere decir que lo que no puedes tener es una rama que dura 3 meses, bueno, ya lo hemos comentado antes, sí, ¿no? Estás ahí desarrollando tu feature a tu aire y cuando quieres integrarla, pues...
Sí, cuando vuelves, sí, ¡pum! Da un choque.
A mí, por ejemplo, para forzar eso, me gustó mucho una aproximación que aplicamos en Pedro Molina y yo, bueno, sobre todo Pedro Molina, que en el sitio en donde estamos haciendo la consultoría, que fue forzar los pull requests. Tienes que hacer el pull request de lo que estás trabajando hoy, aunque mientras compile, no me importa que me hagas el merge, mientras compile, ¿vale? Aunque no esté funcionando, porque yo lo...
Eso. Mientras no me rompa el producto, porque sí, pero lo más normal es que cuando hagas un commit a main, eso se despliegue en algún sitio.
Exacto, pero como lo puedo meter detrás de una feature, puedo simplemente que no funcione. Decirle, no, tú no vas a funcionar.
Si va escondido, desde luego.
Exacto, y entonces lo que hacemos es forzar que con los pull requests que estén diarios, lo que dices tú, No, no, es que vas a hacer el merch muy cortito, porque el problema de todo esto es eso, en cuanto se te hacen un poquito grandes, ya la has liado. Yo me acuerdo de los de Elastic, los de Valladolid, que contaban que tenían la figura que yo creo que debe ser más terrible en la informática, que es el merch master, que es la persona que se encarga de hacer los merch, y que era un tío que se tiraba semanas haciendo merch.
Vaya currazo,
¿eh? Eso, vaya currazo, tío.
Sí, eso te iba a decir, que hay cosas que no deben ser agradables. Y esa debe estar en el top 3 de cosas para ver, porque los merch nunca fueron agradables. Y una, si sos el merch master, todo lo que termine en master implica nivelazo. Miedo me da.
Además, también otra cosa muy buena que tienen los tokens es que nos permiten entrar en el concepto de despliegue, lo diré. Por anillos de exposición. Lo que haces es que primero a un anillo pequeño, después a otro más grande, y así puedes estar desplegando y decidiendo si algo sigue para adelante o no. Eso, por ejemplo, lo hace Google. Google, entre que algo sale a empezar a probarse hasta que se pasa al primer 200 millones de personas, hay dos fases críticas que se decide si va para adelante o si se echa para atrás, por ejemplo.
Sí, el despliegue en anillos yo creo que lo hacen todos los grandes.
Y una pregunta con respecto a eso, mira, voy a tomar acá, ¿no? Porque siempre que vemos estas cosas que hacen los grandes, son fabulosas, pero por lo general, lo que tú decías recién, si trabajas en un producto chiquito, si son más pequeños, tú sabes hasta dónde puedes llegar, tú sabes que tengo, no sé, tengo dos clientes, mi anillo será para cliente A y cliente B, o que
sí, no hay más.
No hay más, cosas así. ¿Vosotros cómo hacéis cuando veis todo esto? Y esta es una pregunta afuera de DevOps o tal vez conectada. Cuando veis cosas grandes o buenas prácticas o algo por el estilo, ¿os juntáis, tomáis decisiones, veis esto, decís, no, esto es too much, esto es demasiado para nosotros, se nos queda muy afuera, o esto nos inspira a hacer un algo que para lo nuestro, que es diferente, más acotado, va para aquí, para allá? ¿Tenéis algún tipo de filosofía?
Yo lo primero que hago cuando veo todas estas cosas es respirar hondo, ¿no? Para no ir corriendo a implementarlas, porque realmente no las necesitamos. Al final nosotros, yo sí trato de inspirarme un poquito en todas estas cosas y lo comentamos internamente, es decir, con Sergio León, que estuvo con nosotros la semana pasada, con Alex Mirabet, nos sentamos y vemos si realmente algo, punto uno, no, nos aporta algo, y punto dos, estamos preparados para implementarlo. No, aunque te aporte, a veces tienes que decir, es que no tenemos el grado de madurez necesario. Pues te pongo un ejemplo. Nosotros no estamos desplegando a producción continuamente. Nosotros todavía, ese paso de staging a producción tiene un botón y tiene una aprobación manual de alguien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no estamos maduros. ¿Vale? No estamos maduros y además no lo necesitamos.
Vale. Ese es clave.
Nuestros clientes no necesitan que la última feature les llegue lo antes posible, porque posiblemente un consultor, nosotros tenemos la figura del consultor que les guía a usar la herramienta y a sacar partido de la herramienta, el consultor tiene que explicarles qué es eso, cómo lo usan y para qué les aporta. Entonces, pues no me aporta a mí nada que lo tenga hoy y no mañana si el consultor todavía no se ha sentado con el cliente a sentarse. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo, entre comillas, en este bien si no le aporta nada a mi negocio? Yo creo que eso es algo que todos deberíamos pensar, ese tipo de cosas, y eso es madurez.
Sí, señor. Además es un pensamiento muy de DevOps, el de si algo me funciona, ¿por qué lo voy a hacer de otra manera si me funciona correctamente? ¿Me aporta algo? Entonces sí. Entro en el ciclo de introspección y mejora. Pero hacerlo simplemente por como ha ocurrido, por ejemplo, tanto con el tema de Scrum, que ese sí lo vivo. El dolor lo vivo todo. Lo de vamos a cambiarlo todo, ¿por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es hacer Scrum. Y tú dices, ya, pero que es un equipo de operaciones que está haciendo asistencia y que no puede trabajar en iteraciones. No, pero tienen que trabajar en iteración. A mí me gusta mucho la manera en que lo estás planteando tú, el de ¿realmente me merece la pena? ¿Me merece la pena? A por ello. ¿No me merece la pena?
Claro, y cuando no me apetece hacer algo no puedo hacerlo en el trabajo, pues ahí tengo yo mis repos y mis historias que luego uso en las charlas y ahí experimento, y ahí cuando rompo algo
no pasa nada.
No pasa más que una demo de una charla sale mal.
Exactamente.
Y ya está, bueno, se acaban todos los problemas.
Pero me gustaba a mí, volviendo más atrás todavía, que has dicho respiro hondo para aguantarme. Cuento hasta 5. Sí,
sí. Joder, porque lo que nos gusta esto, pues ya nos conocemos.
Sí, y obviamente tiene mucho, en las demos son bonitas, pero donde realmente le sacas jugo y puedes hacer cosas chulas es en productos de verdad, en producción, en clientes y cosas así. Entonces, bueno, respirar hondo hace que tienes que vivir, tienes que pagar tu hipoteca, darle de comer a tus niños, darle de comer al gato o lo que sea que tengas que hacer. Entonces, no la cagues, piénsalo dos veces y ahí vamos. Pero bueno, también me ha gustado lo que has dicho de... Es lindo estar inspirado, es lindo ver cómo hace la cosa, cómo hacen las cosas Facebook. No creo que a nadie que conozca yo haga un producto tan grande como Facebook. Pero, y con tanto, no grande como producto, sino que sea para billones de clientes. Pero también es cierto de que tienes que saber que es inspiración y luego bajarlo a la realidad de lo que estás haciendo.
Y luego darle la vuelta a la tortilla, es decir, y tampoco pensar lo contrario, porque mucha gente dice, es que como yo no soy Facebook, no necesito todas esas buenas prácticas. No, pues posiblemente no necesitas muchas de las cosas que hay en Facebook, pero amigo, otras sí que las necesitas. Y sí que necesitas, pues lo que decíamos, necesitas integración continua, necesitas despliegues automatizados, necesitas una monitorización de tus cosas, necesitas desplegar sin parada, que no lo hemos comentado todavía.
Sí.
No necesitas ser Facebook para poder desplegar sin parada. Yo antes, hace un ratito, os decía, es que nosotros desplegamos a las 10 de la mañana. Pues bueno, a las 10 de la mañana nuestros clientes están usando la aplicación. Y evidentemente el CEO no me permitiría que cada 2x3 mis clientes tuvieran una aplicación parada o un error o lo que fuera. Entonces tenemos que conseguir hacer ese despliegue que hacemos a las 10 de la mañana sin parar el servicio. Y hay formas de conseguirla. Te puedes inspirar en los grandes en cómo lo hacen y puedes montar pollos increíbles o puedes ir a cosas muy sencillas, como hay dos patrones principales, yo creo, para esto. Blue Green Deployment, por un lado, y Rolling Updates, por otro. Depende de un poco de dónde estés, vas a ir por un camino por otro. Y estos son patrones viejos, ¿eh? También nos pensamos muchas veces que estamos hablando de tecnología salida del mes pasado y te vas a buscar y algo como Blue Green Deployment lleva descrito muchos años.
Mira, yo cuando hablamos una vez, ya hace 3-4 años, porque creo que fue uno de los primeros podcasts que hice cuando estaba aquí en Canadá con Pedro, empezamos a hablar, no sé cómo salió el tema de A-B testing, ¿no? Testing A-B. Y Netflix y la historia de Netflix, todo. Y para mí fue algo nuevo en mi cabeza y todo, pero cuando... Y estoy hablando, esto tiene que haber sido 2016. Netflix hacía ya, creo que 5 o 10 años que venía haciendo esto. Y lo que tú dices, estas cosas que por ahí son muy rompedoras, son viejas. Lo bueno que sean viejas es que ya habrá mucho escrito al respecto, que podrás aprender muchas lecciones, que podrás verlo ahí. Entonces también tiene esto de decir, bueno, a ver quién lo está haciendo y qué han aprendido y cómo han llegado aquí y por qué han ido...
¿Y cómo se la pegaron?
Claro, porque fueron por este camino y no por este otro. Ah, porque antes fueron por acá y se la pegaron, tuvieron que volver y... Eso también está un poco en que todo lo que pensamos que es shiny ahora no es tan shiny, sino que es bastante bastante viejo, pero madurado.
Eso es.
¿Cómo habilitáis vosotros los despliegues? ¿Con Blue Green?
Sí, casi todos vamos con Blue Green.
¿Y cómo lo hacéis?
Al final es muy sencillo. Al final se trata de tener una copia de tu aplicación. Tienes, digamos, dos slots. En Azure DevOps, si vas con App Service, son slots que utilizas. Tienes dos copias de tu aplicación. En todo momento, una sería la Green, es la que está recibiendo el tráfico de los clientes. Entonces, tú lo que no puedes, si te pones a desplegar ahí, hay un momento en el que las peticiones son rechazadas, evidentemente, ¿vale? Estás en Windows, por ejemplo, hay DLLs que tienen que ser escritas, para eso no puedes hacer la ejecución, etc. Entonces, no puedes desplegar sobre ese slot que recibe el tráfico. Despliegas en el otro, como no recibe peticiones, no pasa absolutamente nada, y una vez que has desplegado en el otro, haces el swap. El swap significa que las peticiones, la nube te las redirige al otro slot. Y la nube normalmente te garantiza que eso es una operación que no tiene ningún tipo de pérdida de servicio, ¿vale? No hay ninguna petición que sea tirada. Él es capaz de apuntar de uno a otro sin tener pérdida de servicio. Esto es súper sencillo, es decir, cualquiera puede hacerlo en un ratito. Lo que pasa es que no es tan bonito como parece, ¿no? Hay un problema muy grande que es el estado.
Sí. Pero la nube ha ayudado mucho, ¿no? Porque el hecho de que ahora copiar entornos en la nube sea casi copy-paste hace que sea más fácil que antes cuando era en premise.
Sí, sí. Es muy fácil, pero insisto, tienes un problema que es el estado. Si tu aplicación tiene una base de datos, si tú estás desplegando cambios de código no pasa nada, pero si esa base de datos ha sufrido un cambio de esquema, empiezas a tener problemas. ¿Por qué? Porque si yo despliego una nueva versión de mi aplicación, que lo que hace es, por ejemplo, que quita una tabla, borro una tabla porque la nueva versión ya no necesita esa tabla. Pues claro, yo despliego en el Blue, inmediatamente tengo que cambiar el esquema de base de datos, pero es que en el momento que yo ya he cambiado el esquema, las peticiones todavía están llegando a la versión vieja. Sí. Y la versión vieja necesita esa tabla. Entonces, ahí es un poquito donde está el problema. Este mismo problema te lo vas a encontrar también, por ejemplo, con mensajes a terceros. Si yo soy un API y yo cambio el contrato, pues estoy rompiendo a quien me llama a mí. Entonces, todo este tipo de cosas se queja se mata bien. Y ahí es donde entran los problemas. Hay patrones, hay estrategias para manejarlo. Normalmente se usa parallel chains para manejar esto, pero básicamente el tema va de no hacer ese tipo de operaciones. Que tú no puedes borrar una tabla.
Vale. Sin ¿Y más, qué haces? ¿La marcas para que sea borrada?
De comer para siempre.
¿Y qué haces? ¿La marca para que sea borrada dos?
Necesitas desplegar una versión que ya no usa esa tabla, ¿vale? Hacer un primer despliegue de una versión que ya no usa esa tabla, aunque todavía no la has borrado, sí. Y después hacer un segundo despliegue adicional en el que ya sí que puedes borrar la tabla porque sabes que el software que en ese momento está funcionando ya no la está usando.
Vale.
¿Vale? Entonces, ese tipo de operaciones, y cuando hablo de borrar una tabla, te hablo no solo de eso. Te hablo de renombrar una columna, por ejemplo, algo tan típico, si es un refactoring, bueno, pues ya no lo puedes hacer directamente. Normalmente tienes que descomponer todas las operaciones que hacen este tipo, las traumáticas, en dos o tres pasos. Y hacer dos o tres despliegues.
Vale, y en el tercer despliegue, como mucho, será donde se aplica el cambio real, porque ya no tiene más dependencias de esa...
Básicamente,
de ese recurso y lo que sea.
Cuando puedes hacer limpieza, tienes que ser muy metódico con esto. Si no lo eres, te arriesgas a dejar objetos por ahí.
¿Cómo lleváis el track de esto? ¿Tenéis algún track vosotros de esto en algún lado?
Tareas.
Ah, vale, con las tareas.
En Azure DevOps.
Azure DevOps, ¿vale? Hey, para cerrar ahí, justo que has dicho Azure DevOps, es opinión sobre GitHub Actions, opinión sobre los...
GitHub Actions.
¿Lo has probado?
Lo he probado, di una charla sobre ello hace poco. Es una pasada. O sea, es una pasada. Se parece muchísimo a Azure Pipeline. Le están metiendo mucha caña. Tiene cosas chulas que no tienes en Azure Pipelines, pero sin embargo, tengo la sensación de que se ve que es un producto que todavía es nuevo.
Vale.
¿Vale? La riqueza, por ejemplo, de tareas que tienes para hacer cualquier cosa que se te ocurra en Azure Pipelines, todavía no la tienes.
En GitHub.
Y aunque hay una cantidad alucinante, y de hecho es que vas dando F5 en la pantalla de las acciones y vas viendo el contador cómo va subiendo. Es una pasada.
Bueno, yo...
Pero el otro día, por ejemplo, quería desplegar en Kubernetes. ¿Cómo no vamos a hablar? Quería desplegar en Kubernetes y pues la acción que había de Microsoft para desplegar en Kubernetes, pues no hacía todo lo que yo quería hacer. Es decir, estaba muy bien, pero no hacía todo.
Pero la de Azure, sí. Pero
la de Azure, sí. La de Azure, sí. ¿Y qué acabé? Pues tuve que acabar con una línea, un bash, un script, usar kubectl y tirar yo los comandos que necesitaba. Siempre tienes esa opción, sí. Por supuesto. Pero bueno, por otro lado, por ejemplo, el construir de tus propias acciones en GitHub Actions es increíble, es súper fácil. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes hacerlo con JavaScript o puedes hacerlo con un contenedor Docker que te haces tú y él ejecuta tu contenedor y hace tu acción. En Azure Pipelines es más oscuro todo el tema de hacerte tus propias tareas y... Para mí nunca ha sido muy claro, sin embargo en GitHub es súper directo, está muy bien.
Bueno, tal vez sea otro ejemplo donde empezando de cero con un ahora que tenemos el conocimiento, pero empezamos de cero con un enfoque más simplista, llegamos a un producto más maduro que lo que tú dices, tal vez Azure DevOps ha crecido tanto que ya es... Hay una system.web.dll por ahí de dependencia que no se le pueden sacar de arriba.
Efectivamente. Y fíjate que GitHub Actions por debajo ejecuta sus cosas con Azure Pipeline.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¡Hola!
Lo que pasa es que le han metido por encima una capa que te abstrae totalmente y de hecho es incompatible. O sea, es una pena y es una de las cosas que se hablaron cuando salió. Pues si por debajo tenemos GitHub Pipelines, ¿por qué no podemos usar las mismas tareas?
Claro.
¿O por qué el YAML es diferente? Porque es que el YAML es diferente.
¿Ah, sí?
No vale el mismo YAML, no vale el mismo YAML para uno que para otro. Bueno, y hay cosillas, yo creo que han querido romper totalmente, que ellos se hayan apoyado por debajo en pipelines, no quiere decir que han querido romper totalmente con cualquier tufo a Azure DevOps, ¿vale? La marca GitHub es muy potente, fuera del mundo Microsoft, sí, hiperpotente, sí, mucho más que Azure DevOps, por supuesto. Yo creo que eso lo están cuidando mucho para, entre comillas, no contaminar la marca GitHub con cosas que suelen a...
Mira,
al mundo Microsoft, más empresarial, más diferente.
La semana pasada, no me acuerdo si fue adentro del podcast o ya cuando no grabamos más, también hablamos un rato de esto, de cómo, con Sergio también, de cómo GitHub es uno de los casos de éxito donde Microsoft ha agarrado un producto y no lo ha destruido. Y cuando digo destruir no significa destruir porque le hace cosas malas, sino que la gente solamente porque Microsoft es el dueño ya lo abandona, ya lo que sea. En el caso de GitHub han querido mantener esto y tiene razón, tal vez el tema Actions siga manteniendo la cultura y la filosofía de GitHub de simple, orientado a la comunidad, puesto ahí. De hecho, cuando hace 2 meses fue que anunciaron de que para equipos de hasta 5 personas iba, no necesitaba más el Pro y era todo gratis, digo, genial, porque ya lo tenéis así en Azure DevOps, pero no lo usa ni el Tato.
Y aquí lo van a usar.
Pero aquí lo van a usar, porque el alcance que tienes en GitHub es mucho más grande que el que nunca tuvo Azure DevOps. Entonces, bueno, mira, tal vez Action sea más de lo mismo. Es todo lo que hemos crecido aquí, vamos a crecerlo aquí, pero lo vamos a también hacer a que la comunidad... GitHub, una cosa que para mí siempre tuvo y que es muy valioso, es que todo lo que creció GitHub siempre dio la sensación de que crecía porque la comunidad lo pedía. Entonces, si Action crece de la mano de lo que vayamos pidiendo las comunidades desarrolladores, va a ser mucho más exitoso como producto que algo que venga y que te digan los 5 expertos de turno es esto, esto y esto porque es lo que vais a usar.
O los clientes, porque yo tengo la sensación que los productos de Microsoft muchas veces también están condicionados por las grandes cuentas.
Ah,
sí. Seguro que sabéis vosotros mucho más que yo.
Sí.
Y eso en GitHub, pues yo creo que no va a pasar.
Pero ahí vienen las cosas buenas y las cosas malas, en el sentido de que GitHub como producto hoy es fabuloso y no importa si eres una corporación de 100.000 empleados o una empresa de 3, unos emprendedores que vienen a hacer algo, tienen mientras pagues tu licencia por mes, tienes las mismas features, tienes las mismas capacidades y puedes hacer lo que sea. Lo que tú dices también es cierto, que si alguien le pide un cambio a Microsoft, no va a valer lo mismo lo que pida el Bruno y sus dos amigos que la mega ultra corporación Acme que quiere conquistar el mundo.
Correcto. Un poco más, y en general Actions es una pasada. Hay una cosa que me encanta, y tampoco se trata de que estemos aquí un montón viendo todo, pero hay una que me encanta, y es no necesitas la UI para nada. Es decir, tú en Azure Pipelines, aunque te crees tu pipeline en YAML, tienes que irte a la UI a decir nuevo pipeline, seleccionar el fichero YAML y demás. Eso en GitHub Actions no pasa. Teniendo el YAML en el sitio adecuado, es una carpeta que tiene convención, tú te clonas un repositorio de otro y ya te estás clonando las pipelines y empiezan a ejecutarse.
¿Qué pasa?
Eso a mí me parece una cosa súper interesante.
Sí, y aparte hay mucho friki en este año 2020, que por eso el mundo está como está, que no le gusta, son todos de la línea de comando. Tío, a mí me tenéis ya cansado.
Sí.
Entonces, no sabía esto. Yo, a ver, en realidad lo que yo no sabía es que en pipelines, en DevOps, necesitaba sí o sí, en Azure necesitaba sí o sí irte al browser, clac, 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 para hacerlo.
Bueno, puedes hacerlo con el CLI, ¿vale? Pero bueno, me refiero, tienes que, aparte de tener el fichero YAML, intencionadamente decir que creas una pipeline.
Ah, no, vale, vale, ahora te pienso. O sea que si tienes ya el YAML en GitHub, en una parte del repositorio, con una determinada estructura, definición, lo que sea, ya es tu pipeline. No hace falta que
Ya se va a ejecutar cuando le toque.
¡Hostia! ¡Qué pasada!
A la UI, eso es, y a mí me parece una pasada.
Sí,
está muy bien.
Es cambio de concepto, en el sentido de que tú ya ahora cuando creas un repo, no solamente creas el repo para tu código, sino que también tienes ahí, out of the box, la pipeline de despliegue. Vale.
Eso es. Y si tú te clonas un repo que tiene una pipeline que cada vez que haces algo se ejecuta, pues tú te lo clonas y te va a
pasar. Ya lo tienes ahí.
Oye, eso mola, tío. Eso mola.
Eso mola. Y luego lo otro que mola mogollón es que GitHub Actions no es CICD. Es mucho más. Eres capaz de crear acciones y pipelines que se disparen en base a cualquier evento que pasa en GitHub. Es que alguien te abre una issue en tu proyecto y tú puedes ejecutar un pipeline que coja y le salude y le diga, muchas gracias amigo por abrirme un issue, no te preocupes que me voy a poner con ello en esos no sé cuántos. Puedes categorizar issues, a todo este tipo de cosas. Cuando alguien te manda su primera pull request, lo mismo, puedes coger y con un pipeline mandarle información, decir, mira tío, que sepas que aquí en este proyecto para contribuir tienes que seguir estas normas, tal, y entonces todo el componente social que tiene GitHub está totalmente atado a GitHub Actions, ¿vale? Y cualquiera de las cosas que pasa en GitHub es un posible disparador dinámico.
Eso es también de nuevo completamente nuevo para mí, porque yo pensaba que era simplemente como de toda la vida asociado al control de código fuente. No. Pero no, es todo lo que pasa en un repo. Básicamente cae.
Todo lo que pasa en un repo es un disparador de un posible disparador de una página.
Qué bueno.
Y es buenísimo, buenísimo. De hecho, si te haces el. Tienen unos tutoriales bastante buenos y sencillos y te enseñan, te empiezan enseñando ese tipo de pipelines. Saludar a una persona que se clona tu repo.
Es que estaba pensando en eso mismo, estaba pensando de que ya no es solamente el trigger de código y etcétera, sino que puedes darle más vida a tu repositorio. Tu repositorio puede no solamente disparar cosas como saludar con un bot, es que alguien me ha creado un issue y si en tu empresa usan Salesforce, por lo que sea, pues puedes crear automáticamente un ticket en Salesforce para que alguien lo vea, porque está en un repo que está asociado a un cliente, porque...
Totalmente.
Qué bueno. Eso es porque sabes que este es un repositorio público que lo usa tal, claro. Lo usas tú para un cliente, entonces si alguien te crea un issue ahí, revisa lo que está haciendo con este cliente, no vas a hacer que la cagues con esto que estás usando con este cliente. Hostias, tengo que escribirle ya a un par de amigos míos para que empecemos a conectar esto. No había pensado nunca, qué bueno.
Está muy chulo. A mí me gusta mucho el tema. Otro tema es que yo en el trabajo estamos usando de momento Azure DevOps. La verdad es que me gustaría tener la oportunidad de participar en un proyecto de verdad con todo en GitHub. Y hablo todo de absolutamente todo, ¿eh? Llevar ahí la gestión de historias de usuario, issues, el código fuente, todo.
Yo hace unos años cuando presentaron los eran como Kanban dashboard, eran como tableros Kanban para planificación y gestión, yo los probé, no los probé en un lo hice en Hola Mundo nada más y me pareció bien, lo que pasa que eché mucho en falta toda la potencia que tenía Azure DevOps, que tal vez es demasiado, que tal lo que tienes hoy en Azure DevOps.
Es un buen producto, es que Azure DevOps es un buen producto. Yo recuerdo el PFS 2005, sí. Que tú lo conoces bien. Y claro, es que eso era una patata. Miras ahora lo que tenemos en Azure DevOps y es que es increíble.
Cubres todo. Lo que pasa es que llegas de nuevo al círculo este donde ya te has pasado de tanto que tienes y necesitas volver a algo simple para volver a crecer. Lo vemos con las versiones de .NET Framework, tío, que ya después de la 2, la 3, la 4, 6, vamos a .NET Core, pero ya después de .NET Core 1, 2, 3, 3, 1, ta, 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 pues vamos a tener Framework 5 que va a ser donde se va y de nuevo volver y volver. Pero mira, al final lo de DevOps va, lo que me gustaba al principio es que no va atado a la herramienta, va atado a ¿quieres hacer esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que todo funcione de una forma tal que nos aporte valor?
Y en 2020 hay cantidad de herramientas que te van a dar.
Sí.
Elige la que quieras.
Sí. Ey, estamos casi en la hora. Como siempre, los 30 minutos se nos han ido a cualquier lado.
30 minutos. Es imposible.
Pasar, ¿no? Sí,
es imposible estar tan poco tiempo con temas tan interesantes.
Pero, además, como pero voy muy, a. Muy interesante. Sí, no, voy a. Perdón, pero voy a decir una cosa. Creo que es la primera vez en los últimos tiempos que grabamos y desde que grabamos contigo, Juan, que nos hemos tirado una hora hablando del mismo tema. Hemos ido un poco para allá y vuelto, pero esto para que veamos todo lo que se puede hacer con DevOps, de todo lo que se puede hablar de DevOps, tío, porque las otras veces hemos empezado hablando de Machine Learning, hemos saltado a datos y a cubos y a dada. Hoy ha sido todo bajo la misma línea, tío. Estoy orgulloso después de 4 años aprendiendo a guiar un podcast, tío. Qué bueno.
Y además solamente se ha mencionado una vez la palabra JavaScript.
Sí, pero me habéis clavado contenedores y Kubernetes 2 o 3 también, que os conozco.
Hombre, pero muy poquito. Y Azure. No puede haber un solo podcast en donde no hablemos de
Azure. Sí, mira, y para terminar voy a hacer un teaser del que viene, el episodio que viene, si sale bien, porque vamos a hacer mucho, vamos a hablar de trabajo en remoto, de con todo esto que hemos estado trabajando de casa todos ahora, de algunas experiencias, cosas que vienen, cosas que no. Es tal vez, tengo mucha fe de que en ese nadie diga, JavaScript sí creo que lo van a decir porque son muy frikis los que están ahí, son todos de JavaScript, pero no tienen ninguna excusa para hablar de contenedores, tío. Estamos hablando de trabajar desde tu casa, con tu silla, con tu... Nadie tiene por qué nombrar contenedores, pero os conozco y sé que me vais a clavar contenedores, Docker, Kubernetes o no sé, alguno de estos en algún momento.
Che. Para los oyentes del futuro, cuando escuchen esto, os recomiendo que escuchéis también el próximo podcast, porque además va a ser un podcast donde vamos a romper mucho récord, uno de ellos de asistentes.
Sí.
Vamos a hacer una muchedumbre, literalmente.
Espero que salga bien, a ver cuánto me toma editar todo eso. Che, hasta aquí he llegado yo. No sé si os queda algo más. Si no, ya cerramos.
Un par de años podríamos estar hablando de ello. De DevOps, un par de años. O sea, no te puedes imaginar las cosas que me he tenido que morder la lengua para decir sí, y esto y lo otro. Si es que somos... Y aquí, Bruno, no puedes decir que tú no sabes, ¿eh? Porque tú tienes dos libros de ALM. Y los tengo yo los dos, el del 2010 y el del 2014. El del 2012.
Sí, pero ha cambiado tanto todo esto que, por ejemplo, ahora me tiraré un par de horas mañana si tengo tiempo y llueve y hace feo día aquí probando lo de GitHub Bastion, que de verdad, C#, cuando aprendes C#, el lenguaje te va a cambiar, te va a madurar, pero tú puedes volver ahí. Ahora, hoy por hoy, yo si bien en una época considerada que sabía un poco de ALM, hoy yo no iría a algún sitio a decir, os voy a ayudar con esto, porque... Me tendré que poner mucho a aprender. Ha cambiado todo muy mucho y ha cambiado en algo que no puedes aprender. Ha cambiado en cuestión de cultura. Entonces, aprender la cuestión de cultura es más complicado que aprender una cosa técnica.
La cultura no se aprende, ¿no? Tienes que irla desarrollando poco a poco.
Exactamente.
En el trabajo. No puedes leer un libro y decir, ya lo tengo. Una pena.
Pero exactamente. Por eso es donde estaría ahí. Che, bueno, os mando un abrazo grande. Quedaremos alguna en la próxima, invitaremos al Alex, eso también lo tomo como algo puntual. Alex, si nos escucha, que sepas que te va a llegar un mensaje dentro de poco y nos vemos en la próxima.
Genial, un placer.
Igualmente.
Y hemos terminado. Déjame que apunto aquí. Una hora 18.
Ya me puedo quitar el silencio. Es que si escucharéis lo que tengo por detrás, tengo un ventilador industrial sonando a todo volumen, entonces le tengo puesto. Sí, sí, es brutal. ¿Queréis escuchar? Mirar la diferencia, ¿eh? Yo solamente para que veáis la diferencia. A ver dónde lo tengo.
Se escucha el.
¿Oí?
¿Sí?
No, yo no escucho nada.
Pero se escucha perfectamente atrás, como hay un pedazo de ventilador. ¿Lo escucháis? Hostia, ¿no lo escucháis? Yo sí, pues yo cuando me lo pongo en los cascos, son los detrás. Entonces le tengo puesto un sistema de cancelación de ruido de fondo, pero que cruje el cabrón. Hace cric, cric, crac, cric, cric, crac. Entonces, lo que he estado todo el rato es muteado y pulsaba en el espacio para entonces poder hablar. Por eso, para no meter ruido y quitarle sonido o quitarle.
Me ha encantado lo del GitHub Action, me ha encantado cómo estáis desplegando, me ha encantado muchas cosas, tío.
Os doy un tip a la fuera de esto. La gente de Microsoft que está haciendo Azure DevOps está haciendo transferida a GitHub.
Sí, he visto un montón en LinkedIn, un montón de gente que ha cambiado el título, tío, diciendo, no, después de 8 años con Microsoft,